ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El barroco es una época fascinante por todos los cambios que trajo luego del Renacimiento, y con Salvador hemos visto en los programas anteriores que Caravaggio marcó a fuego ese entorno, del cual hoy vamos a seguir hablando en la vida de una pintora específicamente. Una pintora que también ha dejado un legado muy fuerte en ese aspecto de lo que es la pintura con los claroscuros, con los las acciones agresivas, como que mamó de Caravaggio y lo expresó a su modo de otra forma.
Sí, vamos a hablar de una pintora que equivocadamente muchas veces aparece por allí como la primer gran pintora de la época, ajá, ¿no?, de la historia. Ajá. No, Artemisia Gentileschi, de quien estamos hablando, es una de las mujeres pintoras. Nosotros hemos hecho ya un programa sobre mujeres pintoras, que tiene grandes antecedentes, porque antes de ella estuvo Sofonisba Anguissola, Marietta Robusti, que era la hija del Tintoretto, Lavinia Fontana, Judith Leister. Es decir, hay muchas pintoras en esa época, muchas. Hay unas cuantas pintoras que se destacaron, y entre ellas aparece Artemisia Gentileschi, que nace después de las tres primeras que mencionamos. Uh-huh. Es hija de un pintor, y esto un poco marcó su vida, ¿no? El padre era Horacio Gentileschi, y pertenecía a una familia de orífices, de trabajadores del oro, de Florencia. Pero él había nacido en Pisa, en el año 1563. Está formado entonces en la escuela toscana, uh-huh, la escuela de Florencia y de la Toscana, como pintor. Y va a Roma para pintar, y por supuesto que va a Roma porque Roma es un centro comercial donde puede vender la pintura, se la puede vender al Papa, a los nobles. Entonces va a Roma, y allí es influenciado por Caravaggio. Entonces empieza a usar el tenebrismo, el contraste de luz y sombra, pero no exagera el naturalismo de Caravaggio, es decir, se mantiene un poco, es un tímido a la influencia de Caravaggio. Y tenía un carácter muy especial. No tomemos esto como una definición del hombre, porque hay muchos aspectos de la vida de Horacio Gentileschi que muestra que es exagerado lo que dice un biógrafo de la época. Giovanni Baglioni es un pintor y es un historiador que escribe en 1642 acerca de Horacio Gentileschi, cuando ya Horacio Gentileschi había muerto. Hacía 3 años que había muerto. Él dijo, si Horacio Gentileschi hubiera sido más tratable, hubiera sacado gran provecho de su talento. Pero tiene más de bestia que de humano. Yo no creo
muy eso. Agresivo.
La última parte es muy agresiva. Pero creo que sí, era una persona difícil. Uh-huh. Desmiente eso el cuidado que tuvo por su hija. El cuidado que tuvo en muchos aspectos. Horacio Gentileschi se casó con una mujer que era campesina, 10 años menor, se llamaba Prudenza Montone, y esa mujer vivía con una hermana de un tejedor del Papa Gregorio XIII. Y es allí, a los 16 o 17 años, que Horacio Gentileschi se relaciona con el tejedor, porque los tejedores trabajaban sobre dibujos de tapices y todo eso que hacían los pintores, y entonces allí conoce a la hermana menor, a la cuñada más joven de ese tejedor, y se casa. La mujer era una mujer enérgica, trabajadora, hogareña, de pocas palabras, que poco tenía que ver con el arte, pero era la mujer que necesitaba él, que era el que sostenía su hogar. Y la primogénita es Artemisia. Después va a tener 4 hermanos, de los cuales solamente va a sobrevivir uno. Yeah. El último de los hermanos nace en 1604, cuando Artemisia tiene 11 años. Ella tiene que ayudar en el parto a su mamá, pero la madre queda enferma definitivamente y al año siguiente muere. Ahora, el padre queda con 3 hijos varones y una mujer. Y entonces no sabe qué hacer con su hija mujer, porque los hijos varones los lleva al taller para que trabajen con él. Pero ¿qué hacemos con la hija mujer? Y se da cuenta, sin embargo, de que es la única de los 4 que tiene talento.
Mira vos.
Entonces decide llevarla al taller para que trabaje junto con él. Ahora, vamos a detenernos un poco en esto, porque a veces tenemos una idea muy equivocada de lo que era un taller de un pintor en aquella época. Un pintor hoy va y compra sus pomos de óleo, compra el bastidor y pinta. Eso no era lo que sucedía en la época. En la época, en el taller, se tomaban muchos ayudantes que molían los pigmentos, porque cada uno de los pintores sabía que de tal planta se sacaba tal pigmento, de tal roca se podía sacar otro pigmento, y guardaban sus secretos,
claro,
¿no?
Claro.
Muchos de ellos tenían secretos, colores secretos, los celestes, por ejemplo, de Fra Angelico, ¿no?, que son únicos. Bueno, ¿cómo los hacían? Después mezclaban eso con aceite, hacían el óleo, hacían la pintura, pero además los ayudantes tenían que hacer los bastidores, tensar las telas, aprender a coserlas las telas, porque a veces eran grandes y había que coserlas en el medio y no se tenía que notar la costura. Había que tensar en alguna forma las telas, porque con el cambio climático las telas se contraen o se expanden, entonces había que hacer bastidores para tensarlos. Tenían que prepararle, como dijimos, las pinturas, pero después tenían que darle la imprimación a la tela para que el pintor pudiera pintar detrás. Tenían que preparar las maderas, porque muchas veces se pintaba en tablas.
Impresionante.
Entonces tenían que pulir esas maderas. Quiere decir que el taller era un taller donde
mucha gente había
mucha gente trabajando en todas estas cosas. Artemisia entra en el taller de su padre porque es la única persona que tiene realmente talento. Y a los 17 años aparece su primer cuadro, que es Susana y los viejos. A los 17 años ella da testimonio de que a esa edad sabía leer, pero no sabía todavía escribir. Ahora, en el cuadro este se ve la mano de Horacio Gentileschi, que la ayuda. ¿Por qué la ayuda? Porque quiere entrar a la Academia de Roma. Y a los 19 años se presenta a la Academia de Roma para aprender en la Academia de Roma. Ahí se aprendía con los grandes pintores.
Claro.
Resulta que la Academia de Roma le dice que no, porque no aceptan mujeres. Y claro, queda la frustración. El padre tiene una hija que ve que tiene talento, pero no tiene la escuela que necesita. Por otro lado, y esto demuestra que no era tan bruto Gentileschi como lo habían pintado, pensando en que su hija era una mujer y que necesitaba estar en contacto con alguna otra mujer, toma arrienda una parte de su casa para una señora con su hijo, que se llamaba Tusia, para que viva también en su casa, para que ayude a Artemisia, para que la acompañe cuando tiene que salir de la casa, para que la proteja y para que tome también sentido lo que es lo femenino, la parte femenina. Lo que quiere decir que no era tan bruto como a veces se lo pinta Horacio Gentileschi. Bueno, como no puede mandarla a la Academia de Pintura, entonces busca un tutor. Y ese tutor particular, que era un compañero de trabajo de él, se llamaba Agostino Tassi. Agostino Tassi lo ponen al lado de Artemisia porque manejaba muy bien la perspectiva, para que le enseñara perspectiva. Artemisia tiene en ese momento 19 años y Agostino Tassi tiene 33. El 6 de mayo del año 1611... Agostino Tassi encierra Artemisia en una pieza y la viola. Hmm. Cuenta con la complicidad de Tusia, de la que arrendaba junto con el padre, y de un amigo que era Cosimo Cuorli, que lo acompañaba en todo esto. Ahora, hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta en la época. Dentro del código de honor de la época, Artemisia fue violada en la casa de su padre. Por lo tanto, era un ataque al honor de su papá, al honor de Horacio. No se lo percibía en ese momento como un delito contra la mujer, sino un delito contra el padre. Por lo tanto, se solucionaba negociando con el violador para que pagara una suma importante que añadían a la dote de la muchacha. Cosa que tuviera una dote más importante para poder casarla. Y allí se solucionaba todo, ¿no? Horacio no hizo la denuncia inmediatamente. No se sabe por qué. Por supuesto que Tassi le prometía permanentemente casamiento a ella, ¿no? Porque justamente tenía miedo de la denuncia que hiciera. Claro. Y parece que Horacio también esperaba que se casara con su hija, o tal vez seguía teniendo negocios con Agostino Tassi. Pero la denuncia la hace casi un año después. Esto sucede en mayo, y recién en febrero del año siguiente, él se presenta, 10 meses después, con una denuncia dirigida al Papa, donde acusa a Tassi de violación, a Tusia, su inquilina, de incitación y complicidad, y a Cosimo Cuorli, el amigo de Tassi, de complicidad y del robo de un cuadro, que le había robado además un cuadro. La demora, por supuesto, despertó muchas especulaciones y duró el juicio de febrero a octubre del año 1612. El relato de Artemisia, quedan por supuesto las pruebas de todo esto, queda la documentación. En esa documentación, que está en los archivos del Vaticano, aparece la declaración de Artemisia. Y aparece todo el proceso que hicieron con Artemisia. Y es un testimonio valiosísimo para entender lo que significa la mujer desprotegida en ciertas épocas de la historia. Artemisia se presenta ante el tribunal y le piden que cuente detalladamente el hecho. Voy a leer la parte que se puede leer a través de una radio, porque muchas no se podrían leer. Ella dijo, cerró la habitación con llave y una vez cerrada me lanzó sobre un lado de la cama, dándome con una mano en el pecho y metió una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos. Me alzó la ropa, lo que le costó mucho hacerlo, lo arañé en la cara, le tiré los pelos, le arranqué un trozo de carne. Es decir, se defendió de una forma tremenda, pero no obstante llevó a cabo la violación. Ella tuvo que testificar esto con lujo de detalles. Pero después que testificó con lujo de detalles, el Papa y el tribunal determina que tenían que comprobarse si era virgen y cuándo había perdido la virginidad. Por lo tanto, lo ponen en mano de dos parteras que se llamaban Catalina y Diambre, que tienen que hacerle un examen ginecológico. Y tienen que explicarle a la gente, públicamente, qué es lo que han comprobado. Y quedan los exámenes ginecológicos, donde, por ejemplo, una de ellas dice, he palpado su naturaleza, he hallado que ya no es virgen. Es escatológico todo esto. Entonces, Tassi, ¿qué hace? Tassi tiene que defenderse. ¿Y cómo se defiende? Se defiende atropellando a Artemisia. Es decir, se defiende diciendo que era una prostituta, que se había ofrecido, que ella había dicho que, le había dicho a él que, ¿qué quiere que haga? yo tengo que llevar esta vida porque mi padre me obligó a ello. Un día permaneció en prisión durante 20 días y yo tenía que comer, y entonces me dediqué a esto. Comienza a levantar testigos falsos, y como es un hombre que trabaja con gente de bajo nivel,
consigue quien
hable eso, hasta que aparece un Giovanni Battista Tiatesi, que testifica contra él y explica que la había conocido a través de Cosimo, que iba a la casa buscando el momento oportuno para violarla cuando no estaba el padre, y que le había confesado varias veces que la había violado y que era virgen. Quiere decir que Tassi se regodeaba con sus amigos de la violación que había hecho. Pero Tassi sigue respondiendo y dice que ella era insaciable como era su madre, y empieza a enlodar a la madre muerta, a la que él no había conocido porque había llegado a Roma después de la muerte de la madre. Entonces, llegado a este caso, el tribunal dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Para saber si es verdad, la vamos a torturar, Artemisia. Y le hacen una tortura que se llama la tortura de la sibila. ¿Qué es? Agarrar una cuerda muy fina y ponerla alrededor de los dedos de la mano, y después el verdugo la va tensando hasta cortarle la circulación, en forma tal que puede quedar la mano permanentemente dañada, impidiéndole continuar con la pintura. Sin embargo, Artemisia dice sí, que me hagan la tortura. Y la torturan a Artemisia, y ella sostiene la acusación. Quiere decir que ella fue como víctima.
Impresionante.
Y termina siendo más víctima todavía. Ahora es víctima de un tribunal que la humilla delante de toda la gente y que llega a torturarla para saber si lo que decía era correcto. El asunto es que no tenían los antecedentes de Tassi, porque Tassi siempre estaba con problemas con la justicia, y sabemos que la vida de Tassi, que es un pintor también, es un pintor conocido, la vida de Tassi la conocemos por los testimonios judiciales,
claro.
Porque era un hombre de avería. Fue acusado de violar a su cuñada, de contratar gente para matar a su esposa, y su esposa desapareció y no se supo nada de ella. La hermana de él testifica diciendo, es un sinvergüenza y un malvado que nunca quiso hacer el bien desde niño. Discípulos de él se levantaron para decir que era un mal hombre, un mal cristiano, que no tenía temor de Dios. Es decir, que se fue equilibrando la balanza, hasta que llegó el testimonio del hermano Peter Jordan, que era un clérigo, que se presenta al tribunal y dice que Tassi le había confesado que violó a Artemisia, que le había prometido casarse con ella, que había enviado sicarios para matar a su esposa y que había sobornado a los testigos del juicio. Claro, este hombre, Peter Jordan, tenía mucho peso,
claro,
por su condición de clérigo. Y él volcó la balanza. El juez era Jerome Felice, lo condenó a Agostino Tassi por defloración de Artemisia, soborno de testigos y difamación de Horacio Gentileschi. Y podía elegir entre dos, me remito a los documentos, porque después aparecen muchas cosas por allí, claro, internet dice muchas cosas. Le dieron a elegir entre 5 años de trabajo forzado o destierro de Roma. Y eligió el destierro, por supuesto. Otros hablan de 2 años de cárcel que no cumplió, pero en definitiva no hubo castigo. Durante esa época es cuando ella pinta Judith y Holofernes. Ese cuadro que está en Nápoles es una composición típica del barroco, con gran violencia, pero sin sadismo en la mujer. La historia de Judith y Holofernes es que está la ciudad de Betulia sitiada, y Judith sabe que Holofernes está enamorado de ella porque la ha visto, y entonces le da lugar a que se acerque para tener relaciones con ella. Ella va, entra a la tienda de él, lo emborracha y después le corta la cabeza con una con una espada, y se lleva la cabeza a su pueblo, ¿no? Quiere decir que esta historia le sirvió a ella porque la pintaba mientras, por el tiempo en que fue hecha, la tiene que haber pintado durante el juicio.
Claro.
La composición es típicamente barroca, pero lo importante es que puso en Judith la cara de ella. Es la cara de Artemisia. Y la cabeza de Holofernes está así.
Impresionante.
Es decir, ella hizo su descarga en eso.
Uh-huh.
Bueno, llega el fallo. Dos días después del fallo, Artemisia, el padre dice, Artemisia no puede permanecer en Roma porque hay chismes, comidilla, es decir, a la mujer permanentemente señalada.
Sí. Uh-huh.
Y entonces le organiza un casamiento reparador. Y la hace casar con Pierantonio Sciatesi y se van a Florencia ese mismo día. Pierantonio Sciatesi era un pintor mediocre que quería que su mujer fuera un ama de casa.
Mm.
Entonces fue tremendamente infeliz ella con su marido, pero tuvo un gran éxito como pintora en Florencia. Y es la primera mujer en ingresar en Florencia a la Academia del Diseño, la Academia de Dibujo de Florencia. Fue pintora de la corte, tuvo el favor de Cosme de Medici y establece relación con Galileo Galilei.
Qué interesante.
Con el cual se cartea durante mucho tiempo. Es admirada allí por Miguel Ángel Buonarroti, que era el sobrino de Miguel Ángel, y pinta para la casa de Miguel Ángel, que el sobrino la estaba preparando como museo, y que es museo hasta el día de hoy.
Ajá.
Y está la pintura de Artemisia allí, pinta la alegoría de la inclinación, es decir, la alegoría del talento, de la inclinación natural de la persona, y está allí en uno de los techos colocada la pintura de Artemisia Gentileschi. Nos detenemos un momento aquí para mirar un poco el pasado. Jesucristo siempre exaltó el lugar de la mujer y siempre respetó a la mujer y enseñó a los cristianos que teníamos que respetar a la mujer, y los apóstoles en las cartas apostólicas dicen que la mujer es un vaso, hay que tratar a la mujer como un vaso más frágil, ¿no? Es decir, hay que tratarla con sumo cuidado, el hombre debe respetar a la mujer. Nosotros notamos en lo que sucedía en aquella época que realmente la mujer estaba totalmente desvalorizada.
Uh-huh.
Se había perdido el principio cristiano de respeto hacia la mujer. Se había perdido el principio enseñado de que debía ser respetada como si fuera un vaso frágil. Como si fuera un vaso frágil. Es decir, teniendo sumo cuidado en el trato con la mujer. Se la usaban como si fuera realmente un instrumento. Y eso habla de la decadencia moral de una época también, de la decadencia moral de una sociedad. Porque el hecho de valorizar a la mujer y de valorizar el lugar que la mujer tiene que tener en la sociedad, habla de cómo se ha entendido la fe o cómo no se ha entendido la fe cristiana. La mujer sigue luchando todavía en nuestra época, en muchos lados sigue luchando por ocupar un lugar dentro de la sociedad con la debida dignidad. Hoy sabemos que en muchos lados la mujer, por trabajos iguales a los del hombre, sin embargo, tiene un salario menor. Nunca se la valoriza como debe ser valorizada. Y creo que en esta primera parte de la visión de Artemisia Gentileschi, que seguramente vamos a seguir en el próximo programa, tenemos que destacar esto. Los valores cristianos de respeto a la mujer, al anciano, al niño, al discapacitado, fueron rescatados por el cristianismo. En el mundo pagano no se tenía respeto por ninguna de estas cosas. La mujer era un instrumento de placer. El discapacitado era un inútil al que había que sacarse de en medio.
Uh-huh.
El anciano era un superfluo que estaba de más dentro de la sociedad porque no producía. El cristianismo trajo todo eso. Y creo que estas son las cosas que tenemos que rescatar. Yo cuando leí las actas del juicio de Artemisia Gentileschi, decía, ¿cuánto nos hemos alejado? ¿Cuánto está el mundo alejado, aquel mundo y este mundo, de esos principios que Jesucristo enseñó? Y cuando se vi que convertían en víctima a lo que ya era una víctima, dije, aquí se ha perdido todo el respeto realmente por lo que es la condición humana. Hay que recuperar eso. Y para recuperar eso tenemos que volver a Jesucristo.
Nuestro tercer programa del Barroco nos encontró escuchando la música de Jean-Philippe Rameau, el músico, compositor, clavecinista y teórico musical más influyente de la época barroca de Francia. Así que nos ilustraba bien lo que era el barroco y lo que se experimentaba, se sentía a través de la música, y no solamente lo que nos pintó hoy Salvador en esta charla sobre las artistas de esta época. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más, 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.